Allí en Corinto capítulo 2. Ustedes saben, estamos estudiando en la Biblia, la palabra de Dios, un libro muy especial que es la carta que Pablo, el apóstol San Pablo, escribe a una iglesia, a un grupo de personas como nosotros, en el primer siglo, en una ciudad descomunal, inmensa, grande, muy importante, como era la ciudad de Corinto. Y ya hemos, para los que estuvieron los domingos anteriores, en los cuales hemos iniciado este estudio, que si Dios permite nos llevará todo el año estudiando por partes esta epístola de la Biblia, esta carta de la Biblia, habíamos estado viendo que Corinto, la iglesia allí en Corinto, era una iglesia muy especial, una iglesia con distintas características, con un perfil algo particular, pero que está en la Biblia y está en la Biblia con un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos aprender de la lección de lo que vivieron aquellos cristianos del primer siglo para poder aplicarlo a nuestra vida. Siempre es importante. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta, se esconde. Es decir, aquel que ya conoció algo, trata de no repetirlo, si está mal. ¿Por qué? Porque le ha tocado a la experiencia de otra persona y entonces él, por lo que le pasó al otro, lo aplica para su vida. Y esto es más o menos lo que nosotros queremos hacer con este estudio, mirar lo que la Biblia nos enseña y aplicarlo a nuestra vida. Y hoy nos toca mirar dentro de esta iglesia que había sido bendecida por Dios, dotada por Dios, capacitada por Dios y con el espíritu de poder de Dios. Nos toca ver algo muy, muy interesante. Generalmente solemos ver las fallas de los demás. Y la Biblia nos enseña no solamente las fallas de Corinto, sino también las virtudes de la iglesia de Corinto. Y era una iglesia amada por Dios. Y en esta mañana, qué bueno es que nosotros podamos sentirnos amados de Dios, amados por Dios. Y en virtud de esto, entonces, vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice 1 Corintios 2, 6, sin embargo, está hablando el apóstol San Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes, los importantes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, se está refiriendo al Espíritu de Dios, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a mirar algo de lo que la Biblia nos enseña acerca de este pasaje. Si ustedes prestaron atención, desde el principio hay un concepto que el apóstol San Pablo está usando, que es el concepto de la sabiduría. Y él contrasta la sabiduría humana con la sabiduría divina, la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios, el conocimiento. Y él dice que el conocimiento de los hombres no alcanza para demasiado. Es importante saber, pero no es importante ese tipo de conocimiento para lo que es la vida, la esencia de la vida, lo que somos nosotros como individuos, como personas. Necesitamos un conocimiento mayor y ese conocimiento viene de parte de Dios. Y la Biblia dice, en la pluma del apóstol San Pablo, dice que la iglesia allí en Corinto recibió ¿qué cosa? Recibió sabiduría de Dios, conocimiento de Dios. Y esto lo hemos visto en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, cuando estuvimos considerando lo que era la sabiduría de la iglesia, luego vimos la sabiduría del mensaje que tiene la iglesia, y ahora vamos a ver para qué Dios envió sabiduría al cristiano. ¿Para qué Dios nos da conocimiento y sabiduría? Bueno, básicamente esto, para alcanzar madurez. El tema de hoy es la iglesia que recibe sabiduría, ¿para qué? Para alcanzar madurez y madurez espiritual. Vamos a meternos un poco en lo que es la madurez. Todos creemos ser maduros hasta que aflora algo en nosotros que nos hace ver que no somos tan maduros como pensábamos. Así que vamos a definir primero la madurez. ¿Qué es la madurez? La madurez es la condición de aquel, en este caso de aquella persona, que ha adquirido un desarrollo completo. No un desarrollo finalizado, sino un desarrollo completo. Son dos cosas distintas. La madurez es conocida por nosotros como el buen juicio, la sensatez, la prudencia. Por eso siempre se contrasta la inmadurez con la madurez y se dice que una persona joven es generalmente inmadura, aunque no están así, ahora lo vamos a ver, y una persona más grande, más vieja, mayor, es una persona madura. No siempre es así. Pero bueno, solemos decir eso. La madurez es un estado de un fruto que alcanzó un desarrollo completo. Se me pasó una calabaza del vecino para mi fondo. Y yo no entiendo nada de calabazas. Entonces le dije, mirá que él tiene una planta de calabazas de su lado y se me pasó una para el lado mío, se ve que me quiere. Así que se pasó la calabaza y está ya anaranjadita, tirando amarillito, con unas vetitas verdes. Como yo no entiendo nada, fui y le dije, ¿ya está maduro? Me dice, déjalo una semana más, déjalo una semanita más. Yo me voy a hacer una rica sopa de calabaza, vamos a ver qué sale. Yo no, la va a hacer Adriana, pero con esa calabaza. Le falta todavía un poquito. Es el estado de un fruto que está completando su desarrollo. Y así la madurez es un concepto muy importante para nosotros las personas. Y ahora vamos a mirar a la luz de la Biblia qué representa la madurez. ¿Qué es la madurez espiritual? Cuando la Biblia habla de madurez espiritual, y nosotros lo hemos leído, la madurez espiritual en primer lugar significa decidir recibir a Cristo en el corazón. Ese es el inicio por el cual yo puedo alcanzar madurez espiritual. Madurez en el entendimiento como Dios pide y quiere de mí. Recibo a Cristo en mi vida. Segundo, madurez espiritual significa decidir aprender de Cristo para mi vida. ¿Sí? Decidir aprender las formas de Jesucristo, los pensamientos, la conducta, los actos, los pensamientos, los sentimientos. Eso me lleva a imitar a Cristo con la vida. Y acá viene lo último, y es lo más difícil, que es obedecer a Cristo cada día de la vida. Una persona que tiene madurez espiritual es esta persona que ha pasado por estos cuatro estadios. Primero, recibe a Jesucristo. Segundo, aprende de Jesucristo. Tercero, imita a Jesucristo. Y cuarto, obedece a Jesucristo. Si estas cosas no están en tu vida, a mí me encantaría que pudieras en esta mañana encontrar a Jesucristo en tu vida. Lo más grande y lo más trascendente que nosotros como personas podemos hacer es encontrarnos a Jesús, como dijo alguien, en el camino de la vida. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede dar bendición, cambio, fortaleza, seguridad espiritual, perdón de pecados y eternidad asegurada. La madurez no es la suma del conocimiento. A veces pensamos que una persona sabia es una persona madura. Les aseguro que no es así. Conozco personas, ustedes también conocen, personas inmensamente sabias, con profundos conocimientos, que son personas inmaduras en su forma de ser, en su conducta, en su mente, en sus emociones, en sus expresiones. Son sabias en algo, no están completas, son inmaduras en el resto de las cosas. Nos ha pasado de encontrarnos a veces en situaciones donde vemos a personas que pensábamos una cosa y, como se suele decir, mostró la hilacha. Y uno queda sorprendido, ¿por qué? Porque tenía otra imagen. El aumento del conocimiento no significa que una persona sea madura. Segundo, la madurez no viene, como dice ahí, por algo instantáneo. Uno no se convierte en una persona madura de la noche a la mañana. No es que nosotros, por un acto misterioso, mágico, milagroso, pasamos de tener una forma de ser, de vivir, de conducirnos a otra totalmente distinta. No es instantáneo. No creas las recetas instantáneas para cambiar la vida, porque no es así. Los cambios en la vida se dan luego de transitar durante mucho tiempo, a veces penosos caminos, como son los caminos de la educación y de la enseñanza y de los principios. ¿Alguno de ustedes quiso ir a la escuela alguna vez? Alguna vez puede ser. El resto de las veces, no. ¿Por qué? Porque la escuela implica disciplina, obediencia, concentración, trabajo, responsabilidad, obligación, tareas, discernimiento, dedicación. Entonces, no nos gusta eso. En la vida no se cambia de inmadurez a madurez si no se pasa por un proceso inexorable de aprendizaje. Tercero, la madurez no es la suma de dones. En este caso, aplicado a la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan que en el primer capítulo, versículo 6, dice que la iglesia no le faltaba absolutamente nada? Tenían todo. No le faltaba ningún don. Sin embargo, eran personas inmaduras. No tenían la madurez espiritual, y por eso el apóstol San Pablo les escribe acerca de la sabiduría. Y se acuerdan que contrasta la sabiduría de los hombres, en este caso él mencionaba la sabiduría de los griegos, la sabiduría del conocimiento humano, no se compara con el conocimiento de Dios. No se compara con lo que Dios hace en la persona. Y entonces Pablo dice, tenemos que apuntar ¿a qué cosa? A ser sabios, ¿dónde? En nuestra forma de pensar, en nuestra mente. Y entonces la lección de esta mañana, queridos, arranca con esto. La madurez es una decisión de vida. Yo elijo ser maduro, me estoy refiriendo espiritualmente. Yo decido ser maduro, aunque humanamente también hay mucho de eso. Yo decido qué es lo que voy a hacer con mi vida. Yo decido hasta cuánto y hasta cuándo Dios va a intervenir en mi vida para producir frutos de madurez espiritual en mí. Vamos hasta acá, ¿no? Segundo, la madurez es una actitud de vida. No es solamente una decisión, es una actitud de vida. Es decir, todos los días trabajo ¿para qué? Trabajo para tener actitudes de una persona madura. Por eso decíamos que la madurez no es tan fácil conseguirla de un momento para el otro. Porque hay que tallar en la vida con un montón de cosas que somos nosotros, que traemos nosotros, que impiden que alcancemos la madurez espiritual que Dios quiere para nosotros. A los creyentes de Corinto les pasaba esto. Tenían todas las condiciones, todas las posibilidades, todas las capacidades, pero eran inmaduros. Eran niños, como lo dice la Biblia, bebés, niños, ¿en cuanto a qué? En cuanto a lo espiritual. El problema de los corintios no era falta de capacidades, no era un problema de herejías o de doctrinas erradas, ni de abandono de la fe. El problema de los corintios era un problema de inmadurez espiritual. Y sobre esto, Pablo entonces les escribe estos versículos que van desde el 6 hasta el 16. 10 versículos, donde si te pones a contar, aparece como mínimo 13 veces las palabras sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento. Es decir, Pablo está apuntando a dónde está el problema de aquellos cristianos. El problema de aquellos cristianos estaba ¿dónde? Acá. ¿Por qué? Porque no estaban pensando como Dios quería que pensaran. Y el hecho de no pensar como Dios quería que pensaran, hacía que estos cristianos sean personas inmaduras. ¿Inmaduras por qué? Ahora vamos a ver, me ha gustado esta frase, hay dos libros muy buenos que si alguno los quiere leer, todavía se consiguen. Uno es Marchando hacia la madurez espiritual, que es un libro que escribió un notable teólogo que se llama Dwight Pentecost, un escritor americano excelente, Marchando hacia la madurez espiritual. Y hay otro de otro escritor no menos importante que se llamó Oswald Sanders, que dice En busca de la madurez espiritual. Y uno los puede leer, estos hombres notables, y uno de ellos escribe el fruto del Espíritu y no los dones del Espíritu es lo que constituye la verdadera sabiduría, inteligencia y madurez espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que la Biblia habla de un fruto que se divide en 9 características. El fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esto no hay nada, dice Pablo, no hay nada. Ahora, es ese fruto del Espíritu y no las condiciones o las capacidades que yo puedo tener las que van a permitir en mi vida el crecimiento y la madurez espiritual. Yo puedo ser una persona inmensamente capaz. Usted puede ser, vos podés ser una persona inmensamente capaz. Pero si no hay una manifestación de ese obrar de Dios en la vida, vamos a ser niños espiritualmente hablando. Y entonces, quiero ver con ustedes brevemente el diagnóstico espiritual de una persona que es inmadura espiritualmente hablando. Primero, una persona inmadura es una persona que tiene un crecimiento detenido. No crece. Si hay algo precioso, extraordinario, bello, imponente, majestuoso, que refleja la mano de Dios, la intervención de Dios, en todas las cosas es la figura, la personita de un bebé. Aquellos que hemos tenido ese regalo extraordinario, inigualable de Dios, que son los hijos, es una sensación indescriptible tener un bebé en los brazos. No hay nada más hermoso que un bebé, pero no hay nada más triste que alguien que permanece siendo bebé. ¿Por qué? Porque significa que hay un problema de crecimiento. Y la iglesia allí en Corinto eran bebés porque estaban con problemas de crecimiento espiritual. Tenían un crecimiento detenido. La palabra de Dios no obraba con el poder que ella tenía que obrar en la vida. Había un crecimiento detenido. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto creciste? ¿Cuánto crecimos espiritualmente? Si te comparás con el año pasado, ¿cuánto creciste? ¿Cuánto avanzaste? ¿Cuánto? Crecimiento detenido, signo de inmadurez espiritual. Segundo, inestabilidad emocional. Ustedes se acuerdan que en los primeros versículos Pablo está diciéndole a aquellos creyentes que vivían en un permanente conflicto. ¿Por qué? Porque había entre ellos pleitos, celos, iras, disensiones. Había un clima de conflictividad. Y una característica de una persona inmadura espiritualmente es eso, la inestabilidad emocional. Por ello, el escritor a los Hebreos también habla de personas que son fluctuantes. Están bien, están mal. Suben, bajan. A todos nos toca esto. A todos. Todos subimos y bajamos. Todos subimos y bajamos. A veces bajamos, bajamos, subimos, bajamos, 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 subimos un cachito. Nos pasa eso. Inestabilidad emocional. Tercero, conflictividad. La iglesia en Corinto era una iglesia conflictiva. ¿Por qué? Porque había creyentes que habían detenido su crecimiento, que no estaban maduros emocionalmente y a su vez eso les llevaba ¿a qué? A vivir en un clima de pelea. Usted sabe lo que es, vos sabés lo que es estar en un clima feo, ¿no? En un clima de pelea. Uno entra en determinados lugares y ya sabe qué es lo que se va a encontrar. La conflictividad no hay que verla, se respira, se siente, se percibe. Y me imagino aquellos cristianos entrando en la iglesia y respirando un clima de conflictividad. ¿Por qué? Porque eran niños, porque eran inmaduros. ¿Qué caracteriza a los chicos? Las constantes peleas. Las constantes peleas. Una persona que es una criatura mentalmente inmadura emocionalmente vive en conflictividad. ¿Se entendió, no? No seamos inmaduros. No seamos inmaduros. Cuarto, mentalidad mundana. Aquellos cristianos de la iglesia de Corinto pensaban mentalmente como las personas del mundo. ¿Qué es pensar mentalmente como alguien que no es cristiano? Es tener la vida ocupada, la mente ocupada, el pensamiento ocupado en qué, en las cosas de la vida. No hay lugar para las cosas espirituales. Entonces, como no hay lugar para las cosas espirituales, automáticamente en nuestro pensamiento se mete en qué cosa, las cosas del mundo. Y entonces la iglesia allí en Corinto tenía una mentalidad mundana. Decían que eran cristianos, practicaban cosas de cristianos, pero se sentían otra cosa. ¿Por qué? Porque vivían con la mente del mundo, una mente mundana. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el estudio. La mentalidad mundana. Dios nos libre. ¿Qué es la mentalidad mundana? Es estar pensando las 24 horas del día más las horas de la noche, como decía alguien. Es decir, estar pensando siempre en las cosas de acá abajo. Nunca hay lugar para lo espiritual. Nunca hay lugar ni tiempo para Dios. Nunca hay lugar ni tiempo para ocuparnos en el cuidado de nuestra alma. Mentalidad mundana. Quinto, insensibilidad al mal. Los creyentes de Corinto eran inmaduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque se habían vuelto insensibles. ¿Para qué? Para el mal. ¿Qué es la insensibilidad para el mal? Es estar en la práctica del mal y uno no ser consciente de que está haciendo eso. Está acostumbrado, estamos acostumbrados. La epístola a los Hebreos enseña que es una mente que está dañada, que está lastimada, y como está lastimada, de tanto pasar y de tanto rozar, se va formando un callo, y al formarse el callo, ¿qué pasa? Uno pierde sensibilidad. Y entonces las cosas del mundo y de la vida no son tan significativas como antes podían ser. Y entonces uno da lugar, abre la puerta a un montón de cosas, a lo que antes veíamos de la mentalidad mundana. ¿Por qué? Porque hay insensibilidad al mal. Sexto, crítica. Una persona inmadura espiritualmente es una persona sujeta al espíritu de crítica. ¿Conoces los criticones, no? Hay algunos que tienen una habilidad impresionante y lo más impresionante es que se ganan la vida criticando a los demás. Y algunos se ganan muy bien la vida, demasiado bien. Es un oficio, criticar a los demás. Ahora, ¿de dónde surge la crítica? La crítica surge de un problema interno que tiene la persona. Y ese problema interno termina en este, en la suficiencia. Cuando nos sentimos suficientes, nos sentimos por encima de los demás. Y entonces creemos tener derecho a ejercer la crítica a todo y a todos. Dios nos libre de la suficiencia. Esto pasaba con los creyentes allí en Corinto. En este diagnóstico espiritual muy breve, que arranca en el crecimiento detenido y que termina en qué, en la suficiencia de la vida que no permite la obra de Dios, se dan todas estas manifestaciones. Si nos toca algo, como decía un jefe mío, al que le quepa el sayo es un saco, al que le quepa el sayo que se lo ponga. A mí me caben un montón de cosas de estas, porque somos así. Y entonces Pablo dice, queridos, ¿cómo vamos a revertir este clima de mentalidad espiritual pobre, de inmadurez espiritual? ¿Cómo vamos a cambiar la conducta y cómo vamos a transformar nuestra forma de vivir? Entonces Pablo va a hablar de dos cosas. En primer lugar, de que nosotros podemos distinguir, y a la luz del pasaje bíblico lo hemos leído, que hay dos tipos de personas. Cuando pongo hombre estoy refiriéndome al género humano, no digo hombre género masculino, sino al género humano. Hombre natural y un hombre espiritual. La Biblia dice, Pablo lo escribe, que el hombre natural es aquel que no entiende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el discernimiento, la capacidad, la mente de poder entender y comprender las cosas espirituales. Entonces, para esa clase de personas, dice el apóstol en San Pablo, las cosas espirituales, ¿qué son? Son una locura. A vos te habrá pasado. A mí me ha pasado un montón de veces. ¿Cómo crees en esa tontera? ¿Cómo crees en esa estupidez? ¿Cómo crees en esa locura? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene la mente transformada por Dios para entender las cosas espirituales. Por eso toma la Biblia y lee y no entiende nada. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento espiritual. Y entonces Pablo dice, el hombre natural es aquel que no percibe las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se perciben espiritualmente. Segundo, Pablo va a hablar y va a decir que el hombre espiritual es aquel que percibe las cosas de Dios, que ha recibido la obra de salvación que Dios ha hecho en Jesucristo en su vida y Dios ha implantado en él una mente espiritual. Por eso termina este pasaje diciendo, nosotros tenemos ¿qué cosa? La mente de Cristo. Es decir, Dios ha dotado a la persona cuando cree en Jesucristo como su Salvador personal de una mente renovada, una mente diferente, una mente distinta. ¿Por qué? Porque le ha dado la capacidad de poder entender y comprender las cosas espirituales, que son las cosas que se disciernen cuando Dios está en la vida. Alguien, estábamos con un tema de trabajo y había una persona que se empacó, como se suele decir, se encaprichó, se emperró en una postura absolutamente tonta. Y entonces estábamos ahí viendo de qué manera hacíamos para cambiar esa posición. Y uno sabiamente, esos que siempre están en todos los grupos, dijo sabiamente, ¿vos le dirías a un tonto que es tonto? Y yo le digo, sí, se le puede decir a un tonto que es tonto. Sí, me dice, claro que se le puede decir. Ahora, ¿entiende que es tonto? No. ¿Por qué? Porque es tonto. Entonces, hay cosas que solamente se disciernen cuando uno tiene la capacidad y el discernimiento de poder entenderlas. Y entonces Pablo le dice a aquellos creyentes, ustedes eran creyentes hombres naturales, no tenían a Dios en la vida, pero ahora que tienen a Dios en la vida y que disciernen, que conocen, que comprenden, que entienden las cosas espirituales, no pueden comportarse como tontos. ¿Por qué? Porque entienden. Tres grandes conceptos, los voy a citar. Cada uno de ellos exigiría, si quieren vengan al Instituto Bíblico, exigiría una un detalle mucho más minucioso. Primer concepto, ¿por qué Dios le dio a los creyentes allí en Corinto una mente espiritual? ¿Por qué Dios quiere que los creyentes alcancen la madurez espiritual? ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a los creyentes sabiduría. Fíjense lo que dice el versículo 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Se pregunta el apóstol Pablo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, es decir, el Espíritu del hombre natural, sino que Dios ha dado su Espíritu, el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que nos ha concedido. Dios ha revelado a la iglesia un mensaje de sabiduría, y ese mensaje está en la persona de Cristo. Lo primero que Dios hace para que nosotros podamos salir de nuestra inestabilidad espiritual, de nuestra inmadurez espiritual, es darnos la revelación suya. ¿Por qué? Porque así ha querido. Segundo, Dios nos ha dado la inspiración suya. Fíjense lo que dice el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Dios nos ha dado la inspiración de la palabra suya. ¿Para qué? Para que podamos salir de la inmadurez espiritual. Tercero, Dios nos ha dado iluminación, y eso está en los versículos 14, 15 y 16. ¿Y qué significa eso? Que Dios ha colocado en nuestra mente una, como si fuese una luz, una linterna, para poder ver con claridad las cosas. La Biblia dice que el ser humano que no tiene a Jesucristo vive en ceguera espiritual. No alcanza a ver. Ve las cosas del mundo, ve las cosas de la vida, ve absolutamente todo, pero le falta ¿qué cosa? La visión espiritual. No tiene la iluminación. Y entonces Pablo dice que podemos salir ¿de qué cosa? De esta inmadurez espiritual, podemos alcanzar a ser maduros cuando recibimos estas tres cosas: la revelación de Dios, la inspiración de Dios a través de su palabra, que está inspirada, y la iluminación para entender su palabra. Avanzo y me centro en esto para terminar. ¿Qué significa tener una mente espiritual? ¿Qué significa tener madurez espiritual? Significa tener la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Es eso. Es preguntarnos permanentemente, ¿qué haría el Señor si estuviera en mi lugar? ¿Qué diría el Señor frente a esto si estuviera en mi lugar? ¿Cómo respondería el Señor frente a tal cosa si estuviera en mi lugar? ¿A dónde iría el Señor si estuviera en mi lugar? ¿Qué definición, qué decisión tomaría el Señor si estuviera en mi lugar? Eso es tener la mente de Cristo. Y entonces Pablo le dice, queridos, ustedes tienen la mente de Cristo. Tienen que vivir alcanzando la madurez. Por eso, hermanos, la madurez es una decisión y no una actitud de vida. Y yo termino en esta mañana con este concepto que está en la Biblia, no es mío, por supuesto. ¿Cuál puede ser el desafío para nosotros en este año? Aprender a ser personas conflictivas, inestables, con crecimiento detenido, con egoísmo, con suficiencia, o aprender a avanzar hacia la madurez. Me encanta una versión de la Biblia que dice, vamos para adelante, hacia otras cosas, hacia la perfección, madurando en nuestro entendimiento sobre las cosas de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida si no cambiamos nuestra forma de pensar? Si no tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a enfrentar las crisis matrimoniales si no pensamos como Cristo? ¿Cómo vamos a enfrentar las crisis con nuestros hijos si no pensamos como Cristo? ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas de la vida y las tormentas de la vida si no pensamos como Cristo? ¿Cómo vamos a avanzar en la vida si no pensamos como Cristo? Dentro de, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero en 10 años, muchos de los que aquí estamos tal vez no estemos. Tal vez no estemos. ¿Qué legado dejamos para los que vienen atrás? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a pensar espiritualmente, a pensar con la mente de Cristo, a que se ocupen de Cristo, a tener discernimiento, ¿para qué? Para poder enfrentar la vida espiritualmente. De eso se trata la madurez espiritual, no de haber alcanzado y terminado el desarrollo, sino de tener un desarrollo que se va completando en forma paulatina todos los días por la intervención de Dios en la vida. Amén. Que así sea. Que Dios aplique su palabra y que de el ejemplo de los corintios podamos nosotros también sacar enseñanzas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado a nosotros con la forma de pensar de Jesucristo. Pensemos como Cristo. Tengamos la mente de Cristo. Maduremos espiritualmente. Vamos a orar. Señor, bendecí tu palabra y aplicala a la vida de cada uno de nosotros según sea nuestra necesidad. Somos muy inmaduros y necesitamos la intervención de tu poder en nuestra vida para cambiar aquellas cosas que nos hacen ser criaturas, espiritualmente hablando. Ayúdanos a crecer y ayúdanos a hacer crecer a otros espiritualmente. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.